El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a nuestro quinto ciclo de conversatorios en Horizontes de Sentidos. Y continuando con nuestro tema primero, que es pueblos originarios y medio ambiente, el día de hoy vamos a desarrollar, como ya lo hemos anunciado en la anterior fecha, el tercer conversatorio sobre consulta previa, el deber de ser y sus experiencias en el Perú. Para esta actividad tenemos participación de Carlos Helguera Álvarez, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en antropología por la misma universidad. Tiene un diplomado en estudio internacional en pluralismo jurídico y derechos indígenas, y actualmente es responsable del caso del pueblo Achuar del Perú, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, y asesor legal del caso de la comunidad nativa Tres Islas de Madre de Dios en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Bueno, en principio yo quería empezar señalando que la consulta previa, para ir provocando de repente las reacciones también de Carlos, la reacción de Pablo, es que la consulta previa es un derecho que ha sido, digamos, producto de una lucha de los pueblos originarios a nivel internacional. Así es como surgen estos instrumentos internacionales, el Convenio 169 y la Declaración de Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este derecho a la consulta previa, que está consagrado y señalado incluso de manera más desafiante en la declaración, porque habla ya del consentimiento, es un derecho que ha sido hoy por hoy legislado por el Estado peruano. Es decir, a la fecha, en el 2011, se adopta esta ley de consulta previa y se reglamenta en 2012. Es decir, que no tienen mucho tiempo y están, digamos, siendo utilizados en distintos procesos, porque a la fecha también hay que señalar que hay procesos de consulta que se están llevando ya, ¿no? Y de repente, como una cuestión de empezar ya en esta reflexión, lo que nos gustaría y la manera de provocar, ¿qué han sido de estos procesos de consulta previa en el Estado que se están llevando adelante? ¿Cómo se están llevando estos procesos de consulta previa? ¿Cuántos son estos procesos de consulta previa los que hasta la fecha ya se han llevado adelante? Y si realmente estos procesos de consulta previa en el Perú están garantizando los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Con ello, en todo caso, con estas primeras inquietudes, primera provocación, podemos empezar dándole la palabra a Carlos.
Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Carlos Helguera, yo soy abogado de profesión y trabajo en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que es una organización civil sin fines de lucro, fundada por Raquel Irigoyen Fajardo, entre otras personas, y que tiene como objetivo fundamental horizonte, visión y línea de trabajo, luchar contra las injusticias históricas, contra los nuevos y viejos colonialismos, contra todo tipo de discriminación estructural existente, y garantizar que los pueblos indígenas, o apoyarlos a que puedan vivir en dignidad, en ejercicio de autonomía y libre determinación. En términos generales, esa sería la política institucional que guía nuestro trabajo y que guía el trabajo de la institución y mi trabajo en concreto. El tema que quisiera abordar tiene dos niveles de análisis. Un nivel de análisis internacional, que es básicamente cómo está regulado el derecho a la consulta a nivel de los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, la declaración internacionales, que establecen un estándar o estándares sobre cómo debe ser este proceso y que obligan al Estado peruano, en tanto ha ratificado tratados, ha reconocido la competencia contenciosa de los organismos de los tribunales internacionales en torno a este tema. Y un nivel interno, que es cómo a nivel interno se ha venido regulando este tema. Entonces, este va a ser el esquema de mi presentación. Van a haber dos niveles de análisis. En primer lugar, vamos a analizar qué dice el derecho internacional sobre este tema, que parte justamente de estas conquistas históricas que han tenido los pueblos a nivel internacional, y veremos si a nivel interno esta regulación del derecho a la consulta es compatible o no con lo que establece el derecho internacional. Como indicó Boris, y yo creo que es un tema que todos compartimos, el derecho a la consulta se encuentra regulado expresamente en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT y en lo que se refiere a proyectos de desarrollo o inversión, en el artículo 15 del mismo tratado internacional. Actualmente, el único tratado internacional que regula el derecho a la consulta de manera expresa, o sea, está en su cuerpo normativo, es el convenio 169 de la OIT. Y este convenio es de data de 1989, el Estado peruano lo ratificó el 2 de febrero de 1994 y entró en vigor el 2 de febrero de 1995, un año después. Existen otros tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no reconocen expresamente el derecho a la consulta, pero que al momento de ser interpretado o aplicado a casos concretos, los órganos supranacionales encargados de velar por su garantía y protección han señalado que a partir de interpretación de artículos concretos de estos tratados, los estados tendrían la obligación de consultar y ha reconocido el derecho a la consulta. Y aquí, por ejemplo, me voy a detener a analizar lo que ocurre con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y que el Estado peruano ha ratificado creo que en el 78-79 y que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 82. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el caso de la Convención Americana? La Convención Americana en su artículo 21 establece que todas las personas tienen el derecho a usar y gozar de sus bienes libremente como un derecho humano. ¿Qué ha ocurrido al momento de analizar este tema en casos de pueblos indígenas? El primer caso que llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso de Aguatingue contra el Estado de Nicaragua, la Corte se vio como una encrucijada, porque la demanda del pueblo en este caso era reconocer el derecho de propiedad del pueblo indígena como colectivo a partir de lo que la Convención Americana reconocía en términos de propiedad. Pero expresamente y literalmente, el artículo 21 que reconoce propiedad no reconocía la propiedad colectiva, solo reconocía propiedad individual y no reconocía la posibilidad de reconocer propiedad originaria o territorios originarios de pueblos indígenas. Lo que ocurrió al final en este caso es que la Corte Interamericana determinó que existen diferentes formas de usar y gozar los derechos, los bienes que tienen las personas y los colectivos, y que los pueblos indígenas tienen una forma propia, en base a su propio derecho, de usar y gozar de sus tierras y territorios. Y reconoció que los pueblos indígenas sí se les protege a nivel de la Convención Americana su derecho de propiedad colectiva originaria, es decir, que no se la han vendido, no se la han regalado, sino que por el solo hecho de existir tienen ese derecho de propiedad. Posteriormente, en el caso del pueblo Saramaca contra el Estado de Surinam en el año 2007, se reconoció expresamente como una garantía para la protección de estos territorios indígenas, propiedad colectiva de estos territorios, que los estados deben de garantizar determinadas salvaguardas si van a buscar impulsar determinadas medidas. En el caso de proyectos de desarrollo o inversión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló expresamente, en el caso del pueblo Saramaca contra el Estado de Surinam, que los estados, si quieren impulsar proyectos de desarrollo o inversión, deben de consultar a los pueblos indígenas, de acuerdo a determinadas garantías que vamos a ver posteriormente, con miras a obtener su consentimiento y con una medida para garantizar la supervivencia, existencia de estos pueblos con sus territorios. Vamos a ver más adelante esta disyuntiva, estas preguntas que salen en torno a si consulta es igual a consentimiento es igual a consulta, veto, no veto, qué ha hecho el Estado, qué no ha hecho el Estado. Pero para efectos de esta presentación y para este punto, tengamos en cuenta este tema. Entonces, a nivel de tratados y a nivel de la interpretación que se le ha dado a estos tratados, se ha reconocido el derecho a la consulta A nivel del derecho internacional también se ha reconocido y se ha planteado por el propio relator de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas que la obligación de consultar a los pueblos sobre medidas susceptibles de afectarles tienen una naturaleza jurídica consuetudinaria, es decir, una costumbre. Esto fue planteado en el caso de las comunidades, en inglés es Six River Enterprises, comunidades de los seis ríos, contra Estados Unidos, ante el comité, ante el CIADI, en el que James Anaya participó como árbitro de este caso y señaló que efectivamente el derecho a la consulta actualmente tiene una naturaleza jurídica consuetudinaria y no solamente está basada en tratados. En otro caso, en el año 2012, el caso del pueblo quichua de Sarayacu contra el Estado de Ecuador, la Corte Interamericana señaló que el derecho a la consulta no solo está reconocido en tratados, sino que se encontraría consagrado en un principio general del derecho. ¿Qué significa esto y por qué es importante que se haya hecho esta afirmación? Porque un principio general del derecho es vinculante a los estados, más allá de que hayan ratificado o no un tratado de derechos humanos, y más allá o no que hayan participado en la creación de una costumbre internacional. Entonces, es para la Corte Interamericana, el día de hoy, ya sería irrelevante si un tratado reconocido el Convenio 19 o no, para poder exigirle que se cumpla con el derecho a la consulta en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, por lo menos. Si quieren podemos analizar este punto más a detalle más adelante, pero quiero que tengan esta idea. A nivel del derecho interno de los estados, a nivel constitucional, las únicas constituciones que han reconocido expresamente el derecho a la consulta han sido las constituciones de Ecuador en el año 2008 y la constitución de Bolivia en el año 2009. Entonces, a nivel de fuentes, es decir, a nivel de dónde podemos encontrar este derecho y esta obligación del Estado de consultar, tenemos a nivel internacional, en los tratados, costumbre internacional, la interpretación de esos tratados y en los principios generales del derecho, y obviamente la jurisprudencia internacional que viene a interpretar tratados o obligaciones ya existentes. A nivel interno, y solo a nivel constitucional, sin detenernos a analizar el Estado peruano, que lo vamos a hacer posteriormente, en constituciones, expresamente, solo está reconocido en la Constitución del Ecuador del 2008 y en la Constitución de Bolivia en el 2009. Ahora, tenemos claro que existe este derecho, que el Estado tiene la obligación de consultar todas las medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, pero también existen garantías específicas sobre cómo deben de ser estos procesos. Es por eso que en la diapositiva yo he puesto quién, qué, cómo, cuándo se deben de realizar estos procesos. ¿Quiénes deben de participar en los procesos de consulta según el derecho internacional? De acuerdo al convenio 169 de la OIT, y si tomamos en consideración los casos que han habido a nivel internacional, los procesos consultivos son un proceso de dos partes. Por un lado el Estado, solo el Estado, y por otro lado los pueblos indígenas. Hubo un momento en el que los Estados indicaron que, bueno, que también deben de participar las empresas y todo este tema en el marco de proyectos de desarrollo o inversión por los intereses que puedan estar en juego. ¿Qué ha dicho el derecho internacional y qué han dicho los tribunales internacionales sobre este tema? Que no deben de participar las empresas o las personas directamente interesadas en que las medidas se realicen en caso de proyecto de desarrollo o inversión, puesto que eso sería una violación al principio de buena fe que debe regir todo proceso consultivo. Y esto fue analizado, por ejemplo, claramente en el caso del pueblo quichua de Sarayacu contra el Estado de Ecuador, en donde Ecuador había indicado que había realizado un proceso consultivo, pero con la participación de las empresas. Es más, en ese caso señaló expresamente que no se puede reemplazar o no se puede tercerizar la obligación de consultar a un tercero que no sea el Estado. Entonces, el Estado tiene la obligación directa y expresa de realizar estos procesos consultivos. ¿A quiénes? A los pueblos indígenas. Y aquí salen otras preguntas. ¿Es necesario que los pueblos indígenas estén reconocidos para que sean titulares de este derecho? No, no es necesario. Lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso del pueblo Saramaca contra el Estado de Surinam del 2007. Le exigió al Estado de Surinam que realice un proceso consultivo a un Estado, a un pueblo indígena, a un pueblo tribal, que ni siquiera el propio Estado reconocía como sujeto de derechos o les había otorgado personalidad jurídica. Entonces es irrelevante si el día de hoy un pueblo indígena está reconocido o no, por el solo hecho de existir, tiene esta obligación, el Estado tiene esta obligación de consultar. Y esto es sumamente importante porque, y esto también ha sido reiterado a nivel de la Corte del Tribunal Constitucional Peruano, si bien no se ha referido expresamente al tema de consulta, se ha reconocido expresamente que para que una comunidad nativa, una comunidad campesina, un pueblo indígena sea titular de los derechos indígenas, como la consulta, basta que el pueblo indígena exista como tal. Y esto lo ha interpretado en el caso del pueblo Cocama Tarapacá, que llegó en el año 2011, creo que lo he entendido, 2012, por ahí al Tribunal Constitucional, y ha interpretado un artículo de la Constitución, que es el artículo 89, que establece que la Constitución peruana reconoce la preexistencia de los pueblos y por ende debe reconocerlos y declarar su existencia. ¿Qué debe de consultarse? Como lo dice expresamente el derecho internacional, las medidas son amplias, pueden ser medidas legislativas, los proyectos legislativos, etcétera, o las medidas administrativas. En casos de proyectos de desarrollo o inversión, esto es sumamente importante, porque dependiendo de los estados, los proyectos de desarrollo pueden ser aprobados tanto por medidas administrativas, como ocurre en el caso peruano, como por medidas legislativas, como ocurre en Nicaragua. En Nicaragua se debe dar una ley para poder aprobar un proyecto de desarrollo o inversión. Y eso es sumamente importante de precisarlo y tenerlo en consideración. Y es la medida susceptible de afectar a los pueblos. Es decir, la sola posibilidad de la afectación es lo que genera esta obligación de consultar. ¿Cuándo? Bueno, el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT señala expresamente que debe ser de carácter previo. Y esto debe ser, esto es compatible con lo que ha señalado la Corte Interamericana en los casos que ha analizado proyectos de desarrollo no consultados. Y ha dicho que las consultas se deben de realizar desde las primeras etapas que implican la autorización del proceso, y ha afirmado recientemente que es la obligación de consultar no se limita solo a las primeras etapas, sino es una obligación que se va actualizando en las distintas etapas del proyecto. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Que no solamente se consulta la autorización o la creación de un lote o el otorgamiento de una concesión minera, sino que una vez que, por ejemplo, se ha consultado la concesión, y supongamos que el pueblo lo ha autorizado, distintas etapas del proyecto, como por ejemplo la creación de un hueco, la creación de un relave, la creación de un helipuerto, la creación de determinada infraestructura sobre el territorio en el marco del proyecto, debe de ser sometido a un proceso consultivo. Entonces es una obligación que se va reafirmando, se va reactualizando conforme las distintas etapas del proyecto. No se limita solo a una etapa, o sea, no es una firma, una carta en blanco en la que un pueblo indígena acepta todo lo que venga con este proyecto, por más que no se tenga esa información en este momento. Ya lo que se me olvidaba es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente que lo que debe de ser de materia consultar en proyectos de desarrollo o inversión ha sido, en casos, por ejemplo, de proyectos mineros, ha sido la concesión minera. Y eso es algo muy importante porque tengámoslo en cuenta al momento que analicemos el derecho interno peruano y las experiencias del derecho interno peruano. ¿Cómo debe de ser consultado? Bueno, ya hemos visto algunos temas. La consulta debe ser de buena fe, como miras a obtener su consentimiento de estos pueblos, sin medidas de coerción, respetando los derechos de los pueblos, tomando en cuenta las condiciones propias de esos pueblos, las características propias que demande un proceso consultivo. Y ha señalado expresamente, y esto está relacionado con las tres características que siempre vemos, que son previo, libre e informado, dar la información suficiente, comprensible y oportuna sobre este tema. Y esto es algo muy importante porque usualmente se cree que todos los procesos consultivos deben de responder a un mismo patrón, a un mismo estándar, o sea, a un mismo criterio de cómo debe ser realizado. Y el propio relator de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, ha indicado que cada proceso consultivo es único y debe de responder a un acuerdo entre los propios pueblos y el Estado. Y ha señalado que antes de consultarse deben realizarse procesos preconsultivos sobre cómo vas a realizarse estos procesos y acordar al mismo nivel y en igualdad cómo van a ser, cómo se va a realizar un proceso con cada pueblo entre el Estado y él. En términos de proyecto de desarrollo o inversión, y ahí quiero precisar algo, y por eso he puesto garantías específicas. La Corte Interamericana ha señalado que hay garantías o salvaguardas específicas que los estados deben de cumplir antes de impulsar proyectos de desarrollo o inversión en territorios indígenas. Y ahí yo he señalado 5, por lo menos, que considero relevantes para efectos del análisis que vamos a hacer en esta presentación. Primero, en el caso Aguasingi contra el Estado de Nicaragua, de la comunidad Aguasingi contra el Estado de Nicaragua, la Corte Interamericana en el 2001 señaló expresamente que los estados están prohibidos de autorizar proyectos de desarrollo o inversión si es que antes no han titulado, demarcado, delimitado y registrado los territorios indígenas. ¿En qué se ha traducido este punto? En que no se deben de autorizar proyectos de desarrollo o inversión si es que antes no se titulan los territorios indígenas como una medida de protección y seguridad jurídica y de garantía de la subsistencia de estos pueblos. Esto ha sido reiterado en otros casos, como el caso del pueblo Tarahumara contra el Estado de Surinam en el año 2007 y en el año 2008. Otra garantía específica que está consagrada en el artículo 7 del convenio 169 de la OIT es que los proyectos de desarrollo deben de velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos. Y este es un estándar que nos permite analizar si es que efectivamente todos los proyectos de desarrollo o inversión garantizan y mejoran las condiciones de vida de los pueblos. Otra garantía es que los estados están obligados a realizar estudios de impacto social, cultural, espiritual y ambiental antes de otorgarse la autorización o la concesión para que el proyecto de desarrollo se realice. Y esto es importante tenerlo en cuenta para efectos de analizar lo que ocurre en el Estado peruano. También se indica el convenio 169 en el artículo 7 y 6 y 7, perdón, del convenio 169 de la OIT y establece la Corte Interamericana, es que se deben de velar que estos proyectos de desarrollo otorguen beneficios razonables y compartidos para los pueblos indígenas y que finalmente, como establece el artículo 7, que se den las garantías del convenio 169, que se den las indemnizaciones del caso por todos los daños que puedan sufrir estos pueblos. ¿Qué ocurre en casos en los que no se cumple con estas garantías y qué es lo que ha establecido el derecho internacional si es que no se cumplen con lo que hemos visto en este momento? Pues bien, en el caso del pueblo Tarahumara contra el Estado de Surinam ante la Corte Interamericana, se ha establecido este verbo que es que la Corte ha demandado la revisión, o sea, ha ordenado que se revisen los proyectos para ver si se cumple con esta garantía. En otras medidas, como medidas cautelares, en el caso de las comunidades afectadas por la minera Marlin en Guatemala, o en el caso de los pueblos indígenas afectados por la hidroeléctrica del Chan 75 en Panamá, ha indicado que estos proyectos de desarrollo deben de cesar, o sea, deben de parar, deben de detenerse para efectos de determinar si han cumplido con estas garantías. La OIT también ha señalado este punto. De hecho, no recuerdo el año, 2009-2011, la OIT le indicó expresamente al Estado peruano que paralice, detenga, no recuerdo qué resultó, pero el mandato era prácticamente detener todos los proyectos de desarrollo o inversión en territorios indígenas que no habían sido consultados. Esto es para una mirada global para efectos de lo que va a ser nuestro deber ser y de análisis al momento de analizar y ver lo que ocurre en el Estado peruano. Aquí yo consideré importante poner en unos párrafos sumamente relevantes en esta sentencia, porque lo que establece es que el párrafo 129, si lo leen, señala expresamente las garantías que establece la Corte Interamericana para efectos de garantizar que los proyectos de desarrollo o inversión, que es el caso que quisiera analizar ahora, se desarrollen o se puedan realizar si es que efectivamente no impliquen una denegación de la subsistencia de los pueblos indígenas. Y como una de esas salvaguardas, como lo indiqué previamente, es que se garantice la participación efectiva de estos pueblos, lo que implica la obligación de consultarlos. Pero la Corte Interamericana ha ido más allá, Si leen el párrafo 134, que está ahí expresamente, la Corte Interamericana ha señalado que cuando se trata de proyectos de desarrollo o inversión a gran escala que tengan un impacto significativo sobre el territorio de los pueblos, el Estado no solo tiene la obligación de consultar, sino además tiene la obligación de obtener el consentimiento previo, libre e informado de estos pueblos con miras a autorizar el proyecto. Y esto va en la línea de lo que estableció en el 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es otro instrumento relevante a tener en consideración para efectos de este tema. Y si vamos más allá, si leemos el párrafo 214 de esta sentencia, el 214.8, se señala expresamente esta titularidad del derecho. Señala que los pueblos indígenas tienen el derecho de otorgar, si ahí literalmente dice eso, de otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento previo, libre e informado respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar su territorio. Entonces, para efectos del sistema interamericano, del cual el Estado peruano es Estado parte, puesto ha reconocido, ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 78, ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 82, el Estado está obligado a reconocer este derecho. Entonces, el derecho al consentimiento, por lo menos en el sistema interamericano, no debería dar más controversia en torno al tema de proyecto de desarrollo o inversión. Vamos a analizar más adelante qué implicancias hay a nivel interno y en torno a este tema. Y finalmente, como les indiqué, en este caso, la Corte Interamericana, al verificar que el Estado de Surinam no había cumplido con realizar la consulta ni haber obtenido el consentimiento del pueblo, demandó a que el Estado revise las concesiones otorgadas sobre el territorio en el párrafo 214 con miras a que se cumpla con lo establecido en esa sentencia y la Convención Americana. Esto es solo un caso concreto. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué el Estado peruano, y ya empezamos a aterrizar al Estado peruano, ¿por qué el Estado peruano estaría obligado de cumplir con estos tratados internacionales, con estas interpretaciones de los tratados, con estas decisiones que son relevantes a otros estados, como Surinam o Nicaragua, estos planteamientos que dice la OIT, estas observaciones de la OIT, ¿por qué el Estado peruano estaría obligado? Bueno, está obligado porque, en primer lugar, el Estado peruano en ejercicio de su soberanía ha ido a las Naciones Unidas, ha ido a la OIT, ha ido a la Asamblea de Estados Partes de la OEA y ha puesto su firmita para señalar que se obliga con estos tratados y con las interpretaciones que hagan los organismos internacionales sobre los mismos. Entonces, el propio Estado lo ha reconocido expresamente a nivel internacional. ¿Qué ha ocurrido a nivel interno? También lo ha hecho a nivel interno y por esto ahí le he puesto 5 puntos importantes que quiero destacar, puesto que a nivel interno nuestra propia Constitución, interpretada junto a lo que dice nuestro Tribunal Constitucional, señala que todos los tratados de derechos humanos, entre los que se encuentra el Convenio 169 de la OIT, entre los que se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ostentan rango constitucional y forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa en términos prácticos? Están al mismo nivel de todos los derechos reconsagrados en la Constitución peruana. Y eso es sumamente importante porque esto es el parámetro, este es el estándar sobre el cual el Estado debería entrar a trabajar. Es decir, no puede ir por debajo de lo que ya se ha establecido en estos tratados, en estas constituciones, en estos pronunciamientos internacionales. Por ejemplo, en el caso del Convenio 169 de la OIT, como le indiqué, está vigente desde el 2 de febrero de 1995. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en el famoso caso Cordillera Escalera y ha sido ratificado en la sentencia 025-2009, que era sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos presentada ante el Tribunal Constitucional. Entonces, no hay controversia desde que, por lo menos desde 1995, el Estado peruano está en la obligación de consultar. ¿Qué ocurre a nivel de la declaración? Pues bien, nuestra cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece que cuando se habla de acuerdos internacionales, como la declaración, estos entran a dotar de contenido disposiciones de derechos fundamentales y permiten interpretar cuál sería el contenido de estos derechos. Y esto ha sido aplicado en un caso concreto, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas. El Tribunal Constitucional utilizó la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas para fundar y establecer desde qué punto nacen los derechos de los pueblos. Y señaló, como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas, que la libre determinación de los pueblos es la base de sus derechos. El siguiente punto, el tema de la interpretación de órganos supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia OIT, el Tribunal Constitucional, la Constitución, nuestro Código Procesal Constitucional, señalan que efectivamente esto deben de ser interpretados acorde a lo que dicen estos órganos supranacionales. Específicamente, no hay controversia cuando se refiere a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso si se refiere a decisiones de otros estados en los cuales el Estado peruano no ha estado involucrado. ¿Y ello por qué? Porque establece un estándar, o se establece una regla, un parámetro a partir del cual la Corte Interamericana va a entrar a determinar la responsabilidad internacional de los estados para el cumplimiento o no de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es lo que se llama el control de convencionalidad, que está ahí señalado. Finalmente, otra regla que quiero que tengan en consideración es que el Estado peruano no puede alegar las imposiciones de derecho interno y esto obliga para incumplir una obligación internacional, como establece el artículo 27 de la Convención de Viena, y como lo establece el artículo 26 de esa misma convención, que obliga a los estados a cumplir todas sus obligaciones de buena fe. Entonces, todo lo que le he planteado hasta este momento es lo que considero sería el parámetro, el deber ser, de cómo debe ser un proceso consultivo en términos bien sintetizados y de esta presentación. Y tengámoslo en cuenta al momento de analizar lo que ocurre a nivel interno, lo que ocurre a nivel de los procesos consultivos actualmente, lo que ocurre a nivel de las decisiones actualmente de distintas instancias internas. Yo quería analizar tres puntos a partir de los distintos poderes del Estado a nivel del judicial, legislativo y el ejecutivo, y que considero muy importante son analizar primero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, la jurisprudencia del Poder Judicial, a nivel de legislativo lo que plantea la Ley del Derecho a la Consulta Previa del 2011, al nivel del ejecutivo lo que es cómo se ha reglamentado esta ley, las directivas del Ministerio de Cultura planteadas en torno a esta ley y este reglamento, y por lo menos, y aquí hacer un plantear un límite, los 17 procesos consultivos iniciados en el marco de la ley y el reglamento hasta mayo del 2016. Y ese va a ser el límite de mi presentación. Yo sé que han habido nuevos procesos consultivos posteriores a esta fecha, pero yo he tenido oportunidad de analizar los procesos consultivos hasta abril-mayo del 2016, y es los puntos que quisiera compartir ahora con ustedes. Entonces, estos van a ser los puntos que vamos a analizar en esta presentación y a nivel interno del Estado peruano. Sí, esta es la normativa, las decisiones y los procesos. Y aquí es lo que quiero analizar dos momentos. Antes de la ley y el reglamento, esto es, entre 1995, si tomamos como punto de partida, año en que entró en vigor el Convenio Constitucional de la OIT, hasta el año 2013, que es el año en el que se reglamentó la ley del derecho a la consulta previa, ningún proyecto de desarrollo o inversión, o ninguna medida en general, había sido sometida a un proceso de consulta. Ninguna. ¿Qué ocurría? Cuando al Estado peruano a nivel internacional se le pedía que sustentara por qué no cumple, por qué no está consultando, lo que hacía el Estado peruano era sustentar y señalar que el Estado realizaba procesos de participación ciudadana y los equiparaba a nivel de los procesos de consulta previa. Como ha señalado el propio Tribunal Constitucional en el caso de la acción de incumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas, los procesos de participación ciudadana no son iguales ni se equiparan a los procesos de consulta que deben de realizar los estados. O son completamente distintos y uno no reemplaza al otro. Y esto es un momento importante tenerlo en cuenta porque, a pesar que nuestro propio Tribunal Constitucional ya lo ha señalado expresamente, existen al día de hoy proyectos o modificaciones legislativas, como lo que ha ocurrido hace un par de semanas, por la bancada de Fuerza Popular que intentó hacer pasar por estos procesos otros procesos como procesos de consulta, lo cual es falso. Es más, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, sería un incumplimiento y una obligación internacional si es que se intentan pasar estos procesos uno por el otro. ¿Qué ocurrió después del 2013, año en el que se reglamentó la Ley del Derecho a la Consulta Previa y la Ley del Derecho a la Consulta Previa del año 2011? empezaron a realizar los procesos de consulta, pero no en todos los procesos y no en todos los proyectos y no en todas las medidas. Hasta abril del 2016, en temas de proyectos de desarrollo o inversión, yo identificaba por lo menos 17 procesos de consulta que se habían iniciado. Uno en el sector de transporte, 3 en el sector minero y 13 en el sector petrolero. Aquí cabe precisar que no fue sino hasta el año 2015, es decir, hasta el año pasado, que recién se empezaron a consultar proyectos mineros. ¡Ojo! Aquí quiero dejar en claro que la obligación de consultar nacía por lo menos desde 1995. Y el hecho de que no existiera ley y reglamento entre 1995 y el 2011 y el 2013 no implicaba que el Estado estaba absento o el Estado estaba justificado de no realizar la consulta en esos años. Es más, el hecho de que no lo haya hecho es un incumplimiento en la obligación internacional. Analicemos estos procesos a detalle. ¿Qué ocurrió con estos procesos de consulta? Por ejemplo, en el caso de los proyectos de desarrollo o inversión. Ningún proyecto minero, como no sé si ya lo precisé, fue consultado sino hasta el año 2015 en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que entre 1995 y 2015, es decir, por lo menos 20 años, ningún proyecto minero fue consultado. Ahora, si nos ponemos a analizar las garantías de quién, qué, cómo, cuándo y dónde en torno a estos proyectos de desarrollo y limitándonos solo a estos, también se habían realizado proyectos a políticas públicas en el sector salud, sector de educación, a reglamentos como el reglamento de la ley de lengua o el reglamento de la ley forestal. Pero considero para efectos de esta presentación y lo que genera más debate, creo que puede ser referirnos a proyectos de desarrollo o inversión. Y es el punto que quisiera limitarme ahora para analizar cómo está. ¿Qué ocurrió con estos proyectos si analizamos el quién, qué, cómo, cuándo y dónde? O si analizamos si efectivamente estos procesos fueron previos, fueron informados y fueron libres. En primer lugar, en términos de las características, si fueron previos. Aquí hay una disyuntiva muy grande, tanto entre lo que plantea el derecho internacional y con lo que ocurre a nivel interno. A nivel internacional, como indicamos, lo que se debe de consultar es toda medida susceptible de afectar a los pueblos indígenas. Toda medida susceptible, la sola posibilidad, que puede incluir tanto impactos positivos como impactos negativos. ¿Qué ocurrió a nivel interno y qué ha dicho el Tribunal Constitucional en primer lugar? En el caso del proceso de inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos, el Tribunal Constitucional restringió esta posibilidad e indicó que la consulta solo operaría cuando se trate de un daño, de una afectación negativa y no positiva, y cuando se acredite una afectación directa, lo que contraviene abiertamente lo que establece el Convenio 19 de la OIT en su artículo 6, que habla de susceptibilidad, o sea, la sola posibilidad, y no distingue entre afectación negativa o positiva, lo que sí distingue el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre a nivel de la ley y el reglamento? De alguna forma el reglamento de consulta agarra un poco esta idea y sustenta en una de sus disposiciones finales, del reglamento, que los proyectos de infraestructura relacionados a servicios públicos no serán sometidos a un proceso de consulta, como por ejemplo un proyecto de carreteras, un proyecto vial, o un proyecto educativo, o un proyecto de salud. No serían sometidos a un proceso de consulta, partiendo de esta idea, y esta es una interpretación propia, de que beneficiarían al pueblo indígena. Lo cual es incompatible con lo que establece el derecho internacional, puesto que señala que tanto una afectación susceptible, tanto negativa como positiva, debe ser sometida a un proceso de consulta. Y esto fue cuestionado a nivel interno. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló en el caso del proyecto, que quizás ustedes conozcan, del proyecto Hidrovías en Loreto, que este proyecto Hidrovías no debería ser sometido a un proceso consultivo, puesto que se encontraría dentro de esta excepción que plantea el reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta, entendiendo que no debería ser sometido a un proceso consultivo y por ende podría ser aprobado. Los pueblos indígenas, poca mira, cuestionaron este proyecto que quería ser aprobado sin consulta, y señalaron ante el Poder Judicial que debería ser sometido a un proceso consultivo. ¿Qué dijo el Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia, ante la Corte Superior de Justicia de Loreto? Que sí se debe de consultar estos proyectos, dejando de lado, por ejemplo, esta disposición del reglamento que decía que no se debe de consultar, y se cuestionó esta posibilidad. Entonces, quiero que vean estas incompatibilidades que hay. De ahí otro tema que considero relevante es el tema de los proyectos mineros. En los proyectos mineros, lo que establece la ley y el reglamento es que lo que se debe de consultar son los la autorización para ejecutar el proyecto, ejecutar la inspección minera, cuando el derecho internacional señala que lo que se debe consultar es la medida susceptible, y en este caso sería la concesión minera, que a nivel interno no se somete a consulta. Para cuando se realizan los procesos consultivos de los proyectos mineros, el Estado ya otorgó la concesión minera a una empresa. Es decir, el Estado ya tomó una decisión predeterminada sobre cómo, sobre si se va a realizar o no el proyecto, lo cual contraviene abiertamente las disposiciones de la Constitución, del derecho internacional. Y eso es sumamente peligroso también. Otro punto que quisiera aclarar, y ya para terminar, es el tema de los proyectos hidrocarburíferos. En los proyectos hidrocarburíferos, lo que se consulta es el contrato con la empresa en concreto que va a entrar a extraerlo, y no se consulta en ningún momento la creación misma de los lotes. Para cuando se empieza a analizar el proceso de consulta, los lotes ya han sido establecidos y el pueblo indígena, el territorio del pueblo indígena ya ha sido decidido por el Estado que va a ser una zona de proyecto hidrocarburífero. Es decir, tampoco se consulta la medida susceptible de afectar en el proceso. En términos de estudios de impacto, que es algo que también me preocupa un montón, es que los estudios de impacto se realizan con posterioridad al otorgamiento de las concesiones o las autorizaciones, y no de carácter previo, como lo establece el derecho internacional, lo cual también me parece sumamente peligroso, porque no se toma en consideración los impactos que pueda traer estos proyectos en torno al proyecto de vida de los pueblos. Otro punto muy importante, ya para terminar, es que la obligación de consultar no se renueva a nivel interno, según el Estado peruano, porque basta con que en todos estos casos, en estos 17 procesos, solo se ha realizado un proceso de consulta sobre una medida que a mi parecer no se debió haber consultado y no se vuelve a consultar más, cuando esta obligación de consultar se va renovando continuamente en las distintas etapas del proyecto. ¿Y qué ha ocurrido, y esto ya para terminar, con los proyectos de desarrollo o inversión que no han sido consultados? Pues bien, el mandato que establece el derecho internacional es de que se revisen, es de que se analice si cumplen o no, o, como dice la OIT, que cesen sus actividades. Ninguno de estos proyectos ha cesado sus actividades al día de hoy y ningún proyecto ha sido revisado al día de hoy. En mi opinión, yo creo que existe una gran incompatibilidad entre lo que establece el derecho internacional y lo que ocurre a nivel de la legislación interna, la práctica y las decisiones internas de algunos instantes. Sé que quizás he dado demasiada información que pueda proyecto procesarse, pero estoy abierto a las preguntas que puedan salir.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.